Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, pidió que se continúe con el mecanismo de control de la inflación. El ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad dice que el gobierno fortalece servicios de base digital para prevenir la corrupción. Mongolia planea visita de altos funcionarios a Indonesia. Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dice que las zonas económicas especiales son iniciativas para perseguir un objetivo de crecimiento del 8%. Los sirios en Turquía abarrotan la frontera para regresar a su país. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, solicitó que el Ministerio de Interior continúe con el mecanismo de control de la inflación a partir de 2024, porque ha sido una innovación que ha demostrado ser exitosa en la gobernanza económica nacional. El presidente también expresó su agradecimiento a todas las partes a través de los ministerios a nivel central y regional. Esta solicitud fue hecha por el presidente Prabowo Subianto al inaugurar la reunión de coordinación del control de inflación 2024 en Sasana Bakti Praja, Ministerio del Interior, Jakarta, el lunes. El presidente Prabowo enfatizó que la clave principal para controlar la inflación en el futuro es la autosuficiencia alimentaria, tanto a nivel nacional como regional. El jefe de Estado alienta la creación de la autosuficiencia alimentaria hasta los niveles de distrito y subdistrito de acuerdo con la sabiduría local de la nación. El presidente Prabowo enfatizó que el logro de la inflación nacional, que se redujo con éxito a menos del 3% en medio de la incertidumbre global, es un logro orgulloso. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Ahmad Mujani, invitó a todos los miembros de la nación a aprovechar el impulso del Día Mundial Anticorrupción 2024 para declarar su seria su seria intención de evitar prácticas corruptas. Mujani, en el complejo parlamentario de Senayan, Jakarta, el lunes, enfatizó que erradicar la corrupción es la principal agenda del gobierno del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka en el gabinete. Por esta razón, Mujani subrayó que el gobierno del presidente Prabowo no solo está presionando para alcanzar el objetivo económico del 8%, sino también para erradicar los factores que obstaculizan la economía, incluido el problema de la corrupción en Indonesia. Ahmad Mujani espera que este compromiso pueda dirigir el control para fortalecer a la nación indonesia en el futuro. El evento cumbre para conmemorar el Día Mundial contra la Corrupción se celebró en Jakarta los días 9 y 10 de diciembre de 2024 con el tema Fortalecer el compromiso para erradicar la corrupción para una Indonesia avanzada. El ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad de Indonesia, Budi Gunawan, aseguró que el gobierno continúa fortaleciendo la gobernanza digital para prevenir actos de corrupción. Esto se hace porque la gestión digital hace que el trabajo del gobierno sea más eficaz y transparente para que pueda ser monitoreado por el público. Budi Gunawan, en el evento de celebración del Día Mundial contra la Corrupción en el edificio de KPK Jakarta el lunes 9 de diciembre, enfatizó que el gobierno está utilizando el gobierno electrónico como una herramienta importante para prevenir y erradicar la corrupción al aumentar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos. Budi dijo que varias líneas de trabajo gubernamentales están utilizando ahora la tecnología digital para reducir la complicada burocracia, como por ejemplo en el ámbito de la gestión presupuestaria, que actualmente utiliza tecnología de presupuestación electrónica. Con este sistema de presupuestación electrónica, el gobierno y el público pueden monitorear directamente el proceso de presupuestación de un programa de trabajo. La ministra de Relaciones Exteriores de Mongolia, Batesek Batmung, expresó el deseo del líder de su país de realizar una visita oficial a Indonesia. Así lo transmitió el embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, tras reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Mongolia, Batesek Batmung, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia en Ulaanbaatar. El embajador Jauhari Oratmangun en Ulaanbaatar, Mongolia, el lunes 9 de diciembre dijo que él como embajador en Mongolia facilitaría esto y la ministra de Relaciones Exteriores, Batesmek Bansmung, también había visitado Indonesia dos veces. El embajador Jauhari también dijo que la ministra de Relaciones Exteriores, Batesmek Bansmung, espera reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, para continuar las buenas relaciones que se han establecido. Se sabe que Mongolia no reabrió su embajada en Indonesia hasta que el embajador de Mongolia en Indonesia, Taifan Dasnyam, entregó una carta credencial al presidente Prabowo Subianto el 4 de noviembre de 2024. Esto se hizo después de que la embajada de Mongolia en Jakarta cerrara temporalmente debido a la pandemia de COVID-19, dejando solo la oficina del consulado honorario de Mongolia en Surabaya, Java Oriental. El embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que Mongolia quiere fortalecer las relaciones bilaterales con Indonesia, especialmente después de la reapertura de una embajada en Jakarta. Jauhari transmitió esto después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Mongolia, Batesek Batmung, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Mongolia en Ulaanbaatar, Mongolia. Embajador de Mongolia en Indonesia, en Taiwan, Dasnyam, acaba de entregar sus cartas credenciales al presidente Prabowo Subianto Prabowo Subianto el 4 de noviembre de 2024. Esto se hizo después de que la embajada de Mongolia en Jakarta cerrara temporalmente debido a la pandemia de COVID-19, dejando solo la oficina del consulado honorario de Mongolia en Surabaya, Java Oriental. El embajador Jauhari en Mongolia dijo el lunes 9 de diciembre que el área de cooperación discutida era el sector económico, especialmente el comercial. Dijo que había inversores de Indonesia interesados en los proyectos ofrecidos por Mongolia. Asimismo, los inversores de Mongolia están abiertos a invertir en Indonesia. Aparte de eso, discutió cómo aumentar el volumen del comercio entre ambos países. Se afirmó que los productos indonesios habían comenzado a entrar en el mercado de Mongolia. Además, como Mongolia está situada cerca de China y Rusia, también puede resultar útil como punto de entrada a los mercados de estos dos grandes países. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlang Hartarto, evaluó que el desarrollo de zonas económicas especiales es una de las iniciativas del gobierno para lograr el objetivo de crecimiento económico de 8% anual. El flujo masivo de inversión y actividad industrial entrantes desde las 24 zonas económicas especiales que ha establecido el gobierno puede estimular un mayor crecimiento económico. Airlang Hartarto, al pronunciar un discurso de apertura en el evento ZES Business Forum 2024 en Jakarta el lunes, dijo que considerando la dirección del presidente de perseguir un crecimiento económico del 8%, una de las iniciativas que puede hacer que esto suceda es a través de zonas económicas especiales. Explicó que en otros países como China, Vietnam y Tailandia ya se ha desarrollado el concepto de zonas económicas especiales. Por lo tanto, Indonesia también debe empezar a centrarse en la construcción de zonas económicas especiales productivas para poder alcanzar a otros países de la ASEAN. Además, Airlang evaluó que las condiciones geopolíticas actuales se han convertido en realidad en un impulso para el desarrollo de las zonas económicas especiales de Indonesia. Los sirios que huyeron a Turquía durante la guerra civil de su país comenzaron a regresar a Siria después de la caída del régimen basista de 61 años. Estaban en la puerta fronteriza de Silifke-Gözlü en Hatay, provincia del sudeste de Turquía, e hicieron cola en la puerta fronteriza de Reyhanlı el lunes por la mañana 9 de diciembre para completar los trámites aduaneros. Para evitar aglomeraciones, el equipo de gendarmería instaló un puesto de control independiente a unos 5 kilómetros de la frontera. Después de pasar los controles en este puesto, los ciudadanos sirios que tienen derecho a cruzar son dirigidos a la puerta fronteriza de Silifke-Gözlü. El equipo de gendarmería es una unidad de seguridad encargada de organizar y supervisar los procedimientos en los puntos de control fronterizos para garantizar un proceso fluido, sin aglomeraciones ni caos. Adem Muhammad Zin, ciudadano sirio, le dijo a Anadolu que se dirigía a Damasco, su ciudad natal. Expresó su felicidad por la liberación de su país después de años de conflicto. Además de Adem, Ali Hasiko, que ha esperado 12 años para regresar a su ciudad natal, Ama, también expresó su agradecimiento a Turquía. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Día Mundial de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre y fue iniciado por las Naciones Unidas o la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, es una forma de preocupación del organismo mundial para que la crueldad entre los seres humanos no vuelva a ocurrir en esta tierra. Luego, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la resolución que invitaba a todos los estados y organizaciones interesados a firmar un importante documento oponiéndose a los actos de crueldad contra otros seres humanos. Para el gran tema del Día de los Derechos Humanos 2024, la ONU lleva el lema Nuestros Derechos, Nuestro Futuro, ahora mismo. Este tema destaca cómo los derechos humanos pueden ser una solución en medio de diversas crisis globales. Mientras tanto, el Ministerio de Derechos Humanos de Indonesia planteó el tema Armonía en la Diversidad hacia una Indonesia Dorada 2045, con el objetivo de fortalecer los valores de los derechos humanos, la democracia, la justicia y la paz en la sociedad. El personal especial de comunicación con los medios del Ministerio de Derechos Humanos, Thomas Harming Suwarta, en una discusión con los medios en Jakarta el 5 de diciembre sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos, dijo que el Ministerio de Derechos Humanos quiere que los valores de los derechos humanos sean más populares e implementados no solo para la sociedad, sino también para el aparato gubernamental. De esta manera, el desarrollo de los derechos humanos en Indonesia puede maximizarse y distribuirse uniformemente. Los derechos humanos son derechos humanos básicos para vivir en el mundo, como el derecho a la vida, el derecho a la ropa, la alimentación y la vivienda, el derecho a interactuar, reunirse y tener voz. De hecho, los derechos humanos son una cuestión delicada que a menudo se plantea si hay disturbios en algún lugar o algo que quita los derechos de todos. Los derechos humanos son sinérgicos con la justicia, la honestidad y la democracia. Si se reducen la justicia y la honestidad, surgirá la injusticia o la apropiación de derechos, así como una tendencia al fraude, la coerción y la codicia. Si se produce fraude, surgirá insatisfacción que desencadenará caos y violencia. Por lo tanto, respetar proporcionalmente los derechos y obligaciones de cada individuo o grupo es la base principal para toda persona o cualquier persona que se aplica en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Si se produce fraude, surgirá insatisfacción que desencadenará caos y violencia. Por lo tanto, respetar proporcionalmente los derechos y obligaciones de cada individuo o grupo es la base principal para toda persona o cualquier persona que se aplica en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de diciembre de 1957 por Mina, que se convirtió en el precursor de la compañía estatal Pertamina. Se construyó. El 10 de diciembre de 1957, explotación minera de petróleo de la compañía Sumatra o ETMSU sufrió un cambio de nombre, convirtiéndose en la compañía PT Perusahaan Minyak Nasional, abreviado como Permina. Esta fecha se conmemora como el nacimiento de Pertamina hasta el día de hoy. En 1960, la compañía Permina cambió su estatus a empresa estatal, Permina. Luego, la empresa estatal Permina se fusionó como PN Pertamina para convertirse en la PN estatal o la empresa petrolera estatal de minería de petróleo y gas, y el 20 de agosto de 1968. PT Pertamina es una empresa de propiedad estatal que opera en el sector de petróleo y gas. Este año, la compañía PT Pertamina celebra su 67 aniversario con el tema Energizando el Cambio. Continuamos con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Esta conmemoración se creó para celebrar cuando la Asamblea General de la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que establece que los derechos de todos como seres humanos no pueden ser quitados, independientemente de raza o color, religión, género, etc. La Asamblea General de la ONU declaró oficialmente el Día Mundial de los Derechos Humanos en 1950 y llamó a todos los Estados miembros y organizaciones de la ONU a conmemorar este día cada 10 de diciembre. Este año, el tema del Día Mundial de los Derechos Humanos es Nuestros Derechos, Nuestro Futuro Ahora Mismo. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento del Premio Nobel. El Premio Nobel se celebra cada año el 10 de diciembre en la Sala de Conciertos de Estocolmo, Suecia. En ese evento, el Premio Nobel se otorga a alguien que es influyente o ha logrado logros extraordinarios en un campo en particular. Hay 5 campos en este premio: física, química, medicina, literatura y paz. El Premio Nobel es el logro más prestigioso para los profesionales de este campo. El Premio Nobel fue creado para honrar los logros de Alfred Bernhard Nobel, ingeniero, químico y empresario sueco.
Kita sebelum benci menyatu, biarkan
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia ha abierto ampliamente puertas de inversión para que los inversores extranjeros inviertan en Indonesia. Se basa en la necesidad de alcanzar altas tasas de crecimiento económico. Uno de estos esfuerzos es reducir la lista negativa de inversiones en el país. Así lo transmitió el ministro de Inversiones y Downstreaming, jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Rosan Perkasa Ruslani, en la Cumbre de Inversiones Indonesia-Europa 2024 titulada Bridging Horizons, European Investment and Indonesia's Path to Sustainable Future, en Jakarta lunes 9 de diciembre. Rosan dijo que el gobierno de Indonesia estaba revisando la lista negativa de inversiones, de más de 100 industrias a las que no se les permitía ingresar a los extranjeros. Ahora solo hay 6 industrias a las que no se les permite ingresar a los extranjeros. Rosan continuó, al mismo tiempo que Indonesia continúa mejorando y simplificando las regulaciones que apoyan el flujo de inversiones extranjeras hacia el país. Rosan explicó que ahora en la inversión indonesia no es solo inversión, sino también downstreaming. El downstreaming es una industria de valor agregado, es decir, la creación de industrialización en Indonesia. Del mapeo realizado por el gobierno, hay al menos 28 commodities que tienen potencial para ser downstreaming y son destinos atractivos de inversión. También se espera que los 28 productos básicos puedan acompañar el viaje de Indonesia para lograr la visión de una Indonesia dorada en 2045.
This is the first mapping that we are going to do on the downstreaming, but obviously we are not.
Este es el primer mapeo que haremos aguas abajo, pero obviamente no lo haremos todo. Elegiremos 5 o 6 industrias que tengan potencial y que al mismo tiempo tendrá un gran impacto en la economía y la sociedad. En esa ocasión, el embajador de la Unión Europea en Indonesia y Brunei Darussalam, Denis Chaibi, dijo que el objetivo del gobierno indonesio de un crecimiento económico del 8% no era imposible. Según el embajador Chaibi, la inversión extranjera directa y la integración en la cadena de valor global son elementos clave de este logro. La inversión extranjera directa contribuye significativamente al crecimiento de la industria manufacturera centrada en industrias orientadas a la exportación gracias a la transferencia de tecnología. Mientras tanto, el presidente de Eurocham, François de Maricourt, afirmó que todos los miembros de Eurocham están comprometidos a apoyar el objetivo de Indonesia de tener una tasa de crecimiento del 8%. François apoya plenamente al gobierno indonesio en la tarea de aumentar la facilidad para hacer negocios en Indonesia, lo que puede atraer más la inversión extranjera directa, especialmente de empresas europeas. Según él, este es un muy buen momento para la Unión Europea porque hay muchas oportunidades de inversión en Indonesia. Dijo que Indonesia seguirá siendo uno de los motores de crecimiento de una región.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau teman dua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Sulawesi Septentrional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, el instrumento musical tradicional típico de Minahasa en la provincia de Sulawesi Septentrional, Kolintang, está oficialmente reconocido como parte de Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, o lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así lo anunció en la 19ª sesión de Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage en Paraguay, el jueves a las 12:20 hora local, o el jueves a las 22 hora Indonesia Occidental. En esta ocasión le presentamos este instrumento musical típico de Minahasa. Estimados oyentes, el nombre Kolintang proviene del sonido tong, producido en las notas bajas, ting en las notas altas y tang en las notas medias. En el pasado, la gente de Minahasa generalmente los invitaba a jugar Kolintang diciendo juguemos tong ting tang, o en el idioma local de Minahasa, maimo kumolintang. De ahí surgió el término Kolintang. En la antigüedad, la música Kolintang se utilizaba para acompañar las ceremonias rituales tradicionales relacionadas con el culto a los espíritus ancestrales. Sin embargo, con el paso del tiempo, este instrumento musical está presente en diversas actividades como fiestas tradicionales, coros, bodas y otros eventos. Estimados oyentes, Kolintang es un conjunto de xilófonos de madera de diferentes longitudes. Como jugar a Kolintang es bastante fácil. Este instrumento musical se toca golpeándolo con un pequeño palo o llamado mazo. Este pequeño palo generalmente está envuelto en un acolchado de tela o hilo en el extremo. Los mazos utilizados suelen constar de tres y están numerados individualmente. El mazo número 1 se usa en la mano izquierda, mientras que los mazos número 2 y 3 se sostienen en la mano derecha, concretamente entre los dedos según el acorde que se toque. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Sulawesi Septentrional con el instrumento musical tradicional Kolintang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda o en Samarinda. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak sering o en español no a menudo. Chris, un bloguero australiano, estaba hablando con el oficial de la compañía de expedición en la ciudad de Samarinda, Kalimantan Oriental. El oficial de la expedición respondió a la pregunta de Chris sobre la duración estimada de la entrega de una motocicleta desde Samarinda a Bali. Escuchemos la conversación.
¿Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Tidak sering. Tidak sering o no a menudo. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Namun en español, sin embargo. Hal itu, se dice en español eso. Tidak sering en español no a menudo. Terjadi en español ocurrir. Namun hal itu tidak sering terjadi. En español, pero eso no ocurre a menudo. Berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo? Motor, en español, motocicleta. Sampai, en español, llegar. Kira-kira, en español, aproximadamente. Dua minggu, en español, 2 semanas. Cukup lama, en español, bastante tiempo. Tepat waktu, en español, estar a tiempo. Terlambat, en español, tarde. Cuaca buruk, en español, mal tiempo. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión, Namun hal itu tidak sering terjadi. O en español, pero eso no ocurre a menudo. En la oración se encuentra un adverbio de frecuencia tidak sering o no a menudo. La frase tidak sering o no a menudo se utiliza para explicar retrasos en las expediciones debido al mal tiempo que a veces ocurre. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio de frecuencia, tidak sering, o no a menudo, en otras frases. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. En español, no visito a menudo a mi familia en Bali. Chris tidak sering mengendarai mobil. Chris tidak sering mengendarai mobil. En español, Chris no conduce a menudo un coche. Estimados oyentes, en Indonesia las motocicletas son un medio de transporte personal muy utilizado. El número de ventas de motocicletas en Indonesia cada año alcanza los 5 billones de unidades. Los indonesios prefieren las motos porque el precio de compra es más asequible que el de los automóviles. Aparte de eso, las motos son más flexibles para el uso diario. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Tidak sering. Tidak sering o no a menudo. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa que se trata obras musicales de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Wisata Siak o Turismo en Siak. La canción será cantada por Ucok Mon, Wak Leman, Ernie Rashid y Melka. Oyentes, la canción Wisata Siak fue compuesta por Atah Rian. Esta canción cuenta la historia de Siak, uno de los distritos de la provincia de Riau. La letra dice que Siak es tan hermoso, que la gente de varias tribus vive en armonía y la cultura es rica. La letra contiene un mensaje que invita a viajar a la ciudad de Siak para disfrutar de antiguas reliquias que aún se conservan, como el Palacio de Siak. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción malaya titulada Wisata Siak, interpretada por Ucok Mon, Wak Leman, Ernie Rashid y Melka. Oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Wisata ragam suku hingga budaya masih terlihat berdiri kokohnya istana serta bangunan lainnya. Bermacam ragam peninggalan lama dari kapal kato hingga istana.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz situs web www.voynews.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.